ausencia de conflicto, hay dos aspectos, ¿no?, de esta santificación. El primer aspecto es mortificación y el segundo es vivificación, ¿no? La mortificación de los restos y remanentes del pecado que todavía moran en el corazón de cada creyente y, como vamos a ver el día de hoy, la vivificación de las gracias, frutos, ¿no?, dones del Espíritu Santo. En este sentido, es una guerra, es un conflicto. La norma o la regla de esta santificación siempre es la palabra de Dios, la ley moral de Dios, la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, la persona de Cristo, el ejemplo de Cristo, las enseñanzas de Cristo. La norma, la regla, la meta de esta santificación es que seamos en parte semejantes al Hijo de Dios, transformados a su imagen. A esto Dios nos ha predestinado, ¿no? Este es el argumento en Romanos, lo hemos escuchado tantas veces, cuando dice a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes, conformados, hechos semejantes a la imagen de su Hijo, ¿no?, para que Él sea el primogénito, el primero de una raza nueva, la raza redimida, ¿no?, por Él mismo, ¿no? Y esto es la norma, esta es la regla, esta es la meta. Pero el corazón, la esencia de esta santificación, es lo que ya sabemos y lo que vamos a volver a ver en parte el día de hoy, la práctica del amor. Eso es lo que vimos al principio de esta miniserie. La esencia de la santificación es el amor para con Dios y para con el prójimo. La práctica de este amor es que amemos a Dios, ¿no?, y amemos a nuestro prójimo, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y a fin de cuentas, la santificación es simplemente el amor que el Evangelio produce, ¿no?, que Dios obra en nosotros por su Espíritu, por su gracia, por el milagro del nacimiento nuevo. Y aún, según lo que dice el texto, por este proceso de disciplina. Ahora vamos a resumir aquí, en forma preliminar, 3 puntos importantes antes de pasar a un análisis aquí. Otra vez, la introducción. Fíjense bien. La santificación siempre incluye 3 aspectos, ¿no?, o 3 puntos cruciales. Cuando tratamos de entender de qué se trata este asunto, acabamos de resumirlo, ¿no? Lo que está metido de por medio es lo siguiente: Dios, a través de Cristo, nos redime, nos salva, ¿no?, nos quita del diablo, de sus garras, del mundo, sus concupiscencias. La idea más sencilla en la palabra santificación es separar, ¿no?, y consagrar. Se trata de una separación de lo que éramos antes en Adán, en el mundo, en la carne, y una consagración a Dios, ¿no? Algunos prefieren la idea separación y purificación, es lo mismo, porque la consagración nos va a purificar. Pero la idea más básica en esta palabra santificación es poner aparte, separar, ¿no? Y lo vuelvo a decir, somos apartados de todo lo anterior, todo lo que conocíamos en el mundo, en el pecado y en la carne, y consagrados, apartados, dedicados, entregados al Señor. De eso se trata, ¿no? Y el primer punto es que esta santificación ocurre a este nivel con un cambio en la posición que la persona ocupa ante los ojos de Dios. La persona cambia su posición ante Dios. Y este cambio de posición es lo que sucede a través del nacimiento nuevo, a través de la regeneración, a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Somos quitados de la posición que ocupábamos antes como miembros de la raza humana caída y como herederos de todo el paquete que sembró el primer Adán, y estamos unidos en nuestra posición ante los ojos de Dios con el segundo Adán, con Cristo, cabeza, fundador de una raza nueva. Y este cambio, lo vuelvo a decir, nos separa del mundo, nos separa del pecado, incluso de nuestros pecados, nos entrega a Dios, consagrándonos a Él como su pueblo, ¿no? Y en este sentido, somos santificados en la posición que ocupamos ante Dios, ¿no? Ante sus ojos. Y esto es algo fácil de entender, hay miles de ilustraciones. La más sencilla es un cambio de ciudadanía, lo vimos en la serie sobre el cielo. Lo más fácil es un cambio de tu postura legal, ¿no? Cambias de ciudadanía. Cambias en este sentido tu origen, ¿no? Ya no es igual a lo que tenías por nacimiento, ahora te constituyen ciudadano, en este sentido ya no de la tierra sino del cielo, ¿no? Y tu padre ya no es el diablo sino Dios, y todo lo que esto implica, hay miles de ilustraciones, muchas de las cuales hemos escuchado, el tiempo no nos permite continuar el punto. El segundo elemento en esto es, este cambio de posición obra un cambio en nuestra relación con el pecado. ¿Cuál es el cambio realizado en nuestra relación con el pecado? El pecado, en virtud de este cambio, pierde su capacidad de controlar, esclavizar y dominar nuestras vidas. Y esto es el aspecto que se llama santificación decisiva, santificación definitiva. Las palabras son teológicas, técnicas, legales, porque se trata de lo siguiente: cuando pertenecíamos al primer Adán, en virtud de esa relación y posición, ¿no?, el pecado nos dominaba, nos controlaba, nos esclavizaba. Pero en este cambio de dueños, ¿no?, y como veremos en otro estudio, cambio de esclavitud, en realidad, Dios nos libra del poder dominante del pecado y nos da la capacidad, en principio, de obedecer, ¿no?, de entregarnos a Él, de obedecer su santa ley, no en forma perfecta, pero en principio. Ahora bien, en Romanos 6, tan solo voy a leer dos o tres versículos que hacen referencia a este punto. Pudiéramos haber visto una lista de textos que hablan del cambio de nuestra posición, ¿no? Pero el tiempo no lo permite. En Romanos 6, vean aquí uno o dos ejemplos de lo que estamos señalando con el segundo aspecto de este proceso de santificación. En Romanos 6 dice que en 17 fuimos esclavos del pecado, y le está dando gracias a Dios porque ya no lo somos, porque fuimos conducidos a obedecer de corazón. La forma de doctrina es el Evangelio, y el que nos condujo a esto, el que nos entregó a obedecer el Evangelio, es Dios, el Espíritu de Dios, en su poder, en el llamamiento eficaz, nos condujo a arrepentirnos, nos concedió el arrepentimiento y la capacidad de creer en Cristo. Y ven de inmediato en 18, y habiendo sido el Verbo es perfecto, libertados, librados del pecado. ¿En cuál sentido? Su dominio, su esclavitud, su poder de controlarnos. Fuisteis hechos esclavos. La palabra griega aquí la suavizan en todas las traducciones en inglés y en español, salvo las modernas. Es la palabra antigua de los esclavos, ¿no? Fuisteis hechos esclavos de la justicia. Y luego se repite la misma fórmula en el versículo 20. ¿Qué fruto teníais cuando éramos esclavos del pecado? ¿Qué fruto, no? Ningún fruto. Pero ahora, vean, En el 21 estoy leyendo: ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El fin de ellas es muerte. Y en 22, ahora el Verbo es perfecto, habiendo sido librados del dominio, la esclavitud, del reino, del pecado, y hechos esclavos a Dios. Esto es nuestro tema. Tenéis por vuestro fruto. La santificación resulta en un cambio en nuestra relación con el pecado. ¿Cuál cambio? Somos librados de su control, librados de su dominio. Esto no nos hace perfectos, pero permite, el tercer punto, un proceso de santificación progresiva, ¿no? Acabamos de escuchar, yo lo sabía, los hermanos en Mérida no, hay varios grupos ahí, algunos incluso que publican y usan los sermones de Spurgeon, son antinomianos. Y cuando dos de los jóvenes pastores fueron a hablar con ellos, les estaban alegando que no hay nada de santificación progresiva, que eso no existe, ¿no? Se oponen a la santa ley de Dios. Ah, están bienvenidos al sermón que habla de la gracia, pero el sermón en donde Spurgeon defiende la perpetuidad de la ley de Dios, no, no. Y peor, peor, estos textos no significan nada para ellos, ¿no? No, están más que mal en lo que están enseñando. Yo lo sabía porque el papá del que está ahí de misionero lleva más de 40 años predicando estas falsedades en la península de Yucatán. Y uno de sus colaboradores es una persona que Dios mató por andar predicando esas tonterías. Pero esto lo digo entre paréntesis, ¿no? Para decir que el tercer elemento de esta santificación es el proceso que en forma continua nos está transformando. La santificación progresiva, ¿no? Y los textos lo dicen, en el temor de Dios hemos de perfeccionar la santificación, ¿no? Dios, el que comenzó en nosotros la buena obra, la continuará hasta el día de... ¿Cuál es la buena obra? La de santificar en forma progresiva, transformarnos. Y ya lo hemos leído aquí en Hebreos, que dice, seguid la paz con todos. Ah, seguir la santidad, ¿cómo vamos a seguirla? En forma progresiva, lo que va a suceder es los dos aspectos anteriores, la mortificación de los restos y remanentes del pecado en nosotros, esta palabra quiere decir hacer morir, y la vivificación de las gracias y frutos del Espíritu Santo. Ahora ven en Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5, por favor. ¿Lo tienen? Ahora, en el tiempo que nos resta, habiendo resumido a grandes rasgos estos puntos, lo que vamos a ver es, todavía es buena hora, algo sobre este aspecto de nuestra santificación, la vivificación de las gracias y frutos del Espíritu, en virtud de que ocupamos una posición nueva. Esa es la palabra santos, no lo dije a fondo. Todos los textos que identifican a los creyentes como santos hablan de su posición en Cristo. Han sido apartados del mundo, la carne, el diablo, y consagrados a Dios en virtud de la obra salvadora de Cristo. En virtud de su obra ya son santos. Sí, en la posición que ocupan ante los ojos de Dios, todos sus pecados pasados, presentes, futuros, ya fueron perdonados, ¿no? El boleto al cielo ya lo tienen. Pero aquí permanecen en la tierra para que en la práctica este cambio en su posición, vean, obre los frutos, ¿no?, de un cambio en su relación con el pecado. Como van a ir al cielo, ahora Dios les enseña. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? El que recibe su pasaporte, visa y derecho de ser emigrante a otro país, le van a enseñar en la práctica el nuevo idioma, las leyes, las costumbres, la música, la comida del nuevo país, para que llegando a ese lugar, vean, eso es un cambio en la relación que tenía con su vida anterior. Se va deshaciendo de las cosas, mortificando, dejándolas que pertenecían a la vida vieja y asimilando a su vida, vivificando todo el paquete que es necesario para que pueda ser útil En ese nuevo país no es la tierra, es el cielo. Y Dios nos enseña a vivir en conformidad con su ley, en conformidad con los usos y costumbres del cielo. Así lo voy a decir. En este cambio de nuestra relación con el pecado, llegamos al punto que vamos a discutir aquí, la santificación progresiva, en donde lo que pertenece a la vida vieja, al viejo hombre, ¿no? O la persona y la personalidad que teníamos en Adán, en esta posición anterior, se va deshaciendo. Y lo que ahora pertenece a la nueva posición en Cristo se va creciendo, fortaleciendo, aumentando en forma progresiva santificación, ¿no? Ahora eso es lo que vamos a discutir. Y el proceso termina en la glorificación, con todo lo anterior, ¿no? Mortificado por completo, y todo lo nuevo, ¿no? En forma permanente, perfeccionado y glorificado en el cielo. De eso se trata el concepto bíblico de santificación. Pero ahora bien, misteriosamente lo que ya hemos visto aquí es lo siguiente, ya tienen Gálatas, que Dios en este proceso usa su palabra, usa su espíritu, usa el evangelio, usa la nueva naturaleza que nos ha dado, sin discutir esto a fondo, de esa nueva naturaleza fluyen estas gracias y frutos que vamos a discutir ahora, pero en este proceso también Dios usa su disciplina. Acabamos de verlo por cuántas veces lo hemos estado diciendo en esta parte de la serie, ¿no? Dios hace todo lo que está aquí en Hebreos 12. Dios usa las aflicciones, la comodidad y la enfermedad. Dios nos saca de nuestra zona de comodidad, nos obliga, y esto puede pasar en el transcurso de un día, ¿se acuerdan, no? Yo iba a San Luis Potosí, ya estaba en mi zona de inseguridad, acercándome a Monterrey, Nuevo Laredo, ya en una zona de peligro. Y esto puede pasar aquí, a la colonia Roma. Algunos piensan a Ciudad Neza, no, eso no es cierto. Yo iba durante 15 años a Ciudad Neza, a mí nunca me pasó nada. Cero en lo absoluto, aunque llevaba mi Voltron, no, mi Nissan, no era Datsun 73, y luego otro de un Datsun 82, 83, todo picado, mal pintado, y yo iba vestido de campesino con la gorra y todo. A mí nunca me pasó nada en Ciudad Neza. A otros sí, lo toman como una zona de inseguridad y gran peligro. A mí no. No voy a hablar de Whisky Lucan, no voy a hablar de Tecamachalco, no voy a hablar de el Ministerio Público en Naucalpan, es una zona de gran peligro, se lo puedo asegurar, ¿no? Ya lo sé. Ni hablar de los policías del DF y las grúas y las máquinas. No voy a decir nada. El punto es que todo lo que vamos a ver aquí sobre cómo vivificar estas gracias y frutos del Espíritu viene en este contexto. Ahora vean el versículo en Gálatas 5, después de la lista de las obras de la carne, y vamos a leer la lista, ¿no? En 19, adulterio, fornicación, inmundicia, disolución o lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, no divisiones y herejías, partidismos en la versión moderna, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, que son estas fiestas, ¿no?, que terminan en orgías, ¿no?, y cosas semejantes a estas, ¿no?, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que practican estas cosas, ¿por qué los que practican estas cosas no van al cielo? Porque no pertenecen a Cristo, porque no han sido quitados de su posición en Adán. Son los esclavos voluntarios del pecado. Esa es la relación que tienen con él. es su amo, es su dueño, es lo que aman, es al pecado que se entregan, y por lo contrario, aborrecen a Dios, ¿no? Y no tienen la menor intención de obedecer a Dios. Por lo tanto, no pueden ir al cielo. Pero los creyentes, vean, en 22, esa es la contraparte, ya tienen esta transformación obrando en su corazón. ¿Y qué dice? El fruto del Espíritu es amor, ahora vean la lista, gozo, paz, tolerancia, lo estamos viendo, ¿no? Que se traduce mejor paciencia, como vamos a ver la tolerancia en esta traducción, es un aspecto de la paciencia. Luego, benignidad, que algunos traducen como ternura. Bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza, ¿no? Contra estas cosas no hay ley, dice. Y los que son de Cristo ya han crucificado la carne, ¿cómo? En virtud de su arrepentimiento entrega a Cristo, su naturaleza carnal quedó crucificada en la cruz. No está muerta, es una muerte agonizante, ¿no? Que se prolonga. Y la mortificación del pecado tiene que ver con eso. Pero ya han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Entonces, tienen la hoja, la misma que hemos repartido muchas veces. Y para introducir esto, lo que quiero que veamos es, todo lo que vamos a discutir en esta parte del tema está vinculado con lo que decíamos, resumiendo el asunto de la santificación. En síntesis, la santificación es ¿qué? Que vivamos en amor, que amemos a Dios y al prójimo. Pero eso no es como algunos lo pintan. No se puede definir el amor sin ley, como lo dicen los antinomianos. No pueden decir, como yo lo siento que lo que estoy haciendo es correcto, es correcto. No. El amor se define. Y ven aquí cómo. En relación con 1 Corintios 13 y la lista de estos frutos del Espíritu, el paralelismo lo hemos señalado muchas veces. En Gálatas 5, el primer fruto del amor, y en 1 Corintios 13, no busca lo suyo. El segundo fruto del gozo, pero es el regocijo siempre en la verdad. Paz, pero ven, paz que no te permite llevar cuentas del mal, enojarte y actuar, ¿no? Como lo hacen las personas inconversas. Paciencia, tolerancia, en la lista, en 1 Corintios 13, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo aguanta. Benignidad y la contraparte, benigno, el amor es benigno, no tiene envidia, no es celoso. Bondad, y luego el amor es bondadoso, no es injurioso, no es indecoroso. Y luego fe o fidelidad, así se entiende mejor. Y el amor todo lo cree, todo lo espera. Y luego mansedumbre, y el amor no se vuelve arrogante, ostentoso, no se hincha, no se ensancha. Y por fin dominio propio, y el amor no hace nada. ¿No? Sin razón, ¿no? O alocadamente, para decirlo así. Entonces, guarden en mente este bosquejo que hemos visto muchas veces. Lo que vemos es que la esencia del amor conduce al desenlace y desarrollo de cada uno de estos frutos del Espíritu. Y lo tenemos en el libro de Jonathan Edwards, El amor y sus frutos. Está disponible si no lo han leído. Es buenísimo el libro y se desarrolla el vínculo entre cada aspecto de los frutos y gracias del Espíritu y cómo son manifestaciones o frutos del mismo amor. Pero ahora vean la introducción a esto. Lo que sabemos de este asunto de la santificación progresiva es lo siguiente: Dios está transformando nuestro carácter. Dios está cambiando nuestra personalidad, ¿no? Y cuando no vemos esto en una persona que dice ser creyente, eso es un foco rojo. Cuando vemos que esa persona es la misma, ¿no? Que conocimos hace 5, 10 o 15 años y no ha sucedido ningún cambio en su carácter, ningún cambio en su personalidad. Eso es una evidencia, ¿no? de que por lo menos anda mal esa persona, ¿no? Y cuando vemos que Dios no le está disciplinando, Es lo que vemos en el niño. La ilustración que hemos usado cada vez cabe aquí. Los papás están tratando de moldear y transformar el carácter del niño, ¿no? Y lo están haciéndolo a través de la relación que tienen con él como padres, ¿no? Y lo están haciendo en forma progresiva, la pedagogía, y están usando enseñanza, didáctica, están enseñando, corrección, están usando, a veces, disciplina, ¿no? Física, que llega hasta el punto en que se sienten como, me duele, ¿no? Me lastima, ¿se acuerdan? Y luego, el gimnasio, todo esto, el gimnasio, es la misma cosa. Entonces, Dios está cambiando distintos aspectos de nuestro carácter y nuestra personalidad. De tal modo que podemos decir lo que siempre señalamos aquí, este amor que se menciona ha de ser nuestra reacción en una larga lista de circunstancias, como veremos. Ha de ser nuestra reacción ante los que nos tratan mal, ¿no? Amar no al prójimo, sino al enemigo. De eso se trata. Este gozo ha de ser nuestra reacción ante estas circunstancias, tantas circunstancias como vamos a ver en otro estudio, que nos provocan la contrapuesta de esto, ¿no? Es irritación, disgusto, enojo, ¿no? El gozo ante todas estas circunstancias ha de ser nuestra reacción. Vean, las cosas que nos conducen no solamente a enojarnos, sino también las cosas que ya no puedo con esto y me pierdo en mi mundo de fantasías, ¿no? El escapismo, como vamos a ver. Es lo que vemos en toda la gente en conversa que nos rodea. Sus tareas, sus responsabilidades, sus problemas, sus luchas en la vida llegan a un punto en que se la pasan, como vamos a ver, usando toda una lista, larga lista de cosas que no son más que una forma moderna de escapar, el escapismo, ¿no? De huir de la realidad y perderse en un mundo, por lo menos momentáneamente, temporalmente, y para eso sirven tantas cosas, no tan solo los vicios. Pero vuelvo a decirlo, la paz ha de ser tu reacción ante los problemas, las cosas que te preocupan, que te inquietan, como vamos a ver, ¿no? Y la paciencia ante todas estas personas y cosas que te frustran, ¿no? Que te provocan. Paciencia, como vamos a ver, el tema es tremendo. Bondad, tu reacción ante aquellos que no son bondadosos, no son benignos. La fe, tu reacción ante todas las pruebas, todas las dificultades, la fidelidad, ante todas estas cosas que te son en la providencia y la disciplina de Dios enviadas para que pongas tu fe en acción, ¿no? Para que pongas a trabajar tu fe, ¿no? La mansedumbre ante la presencia de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el evangelio de Dios, la autoridad de Dios, la mansedumbre, no como yo, sino como tú, que sea hecha tu voluntad. La bienaventuranza está aquí. Y como vamos a ver todo esto y la parte final de esta miniserie sobre la sabiduría, lo vamos a ver en este asunto de del dominio propio, en una lista de cosas que ya saben, incluyen la lengua, ¿no? La mayordomía, el uso del tiempo, los recursos, ¿no? Dominio propio, ¿no? Todas estas cosas en donde la gente demuestra su falta de dominio propio, ¿no? Pero el punto, el carácter, el temperamento de la persona misma está siendo transformada y su relación con los demás está siendo transformada, ¿no? Estas personas con quienes tan solo la gracia de Dios puede vivir, con el hermano fulano, yo dudo de la salvación de esas personas. No, tienen una personalidad tan especial y tan delicada que tan solo la gracia de Dios puede vivir con él o con ella. La transformación, de tal modo que la persona termina actuando en formas que le eran imposibles antes, ¿no? reaccionando en forma distinta. La persona impaciente se vuelve paciente. La persona que no podía dominar ni controlar su temperamento, ahora, en principio, no a la perfección, pero en principio, por lo menos puede morderse la lengua. Nosotros les hemos ofrecido trapos a cierta clase de personas. Antes había trapos para mujeres y para los hombres, ya no. No, ahora traigo de dónde, de Michoacán, ese freno especial que usan para los caballos. Lo vamos a ver ahí en Santiago. La persona que se preocupaba, que se afanaba, comienza a experimentar la paz y aún el gozo. En medio de las cosas que antes le dejaban agobiada y ya no. La persona egoísta, centrada en sí misma, egocéntrica, ¿no? Por primera vez en su vida comienza a negarse a sí misma, a preocuparse por alguien que no sea el yo. Amar a su prójimo, a dar de sí mismo. Y así sucesivamente, estas virtudes y gracias del Espíritu comienzan a transformar a la persona. De eso se trata, la santificación, la vivificación, ¿no? Y su contraparte, la mortificación del pecado, ¿no? Pero antes de lanzarnos a la lista aquí, en donde vamos a ver el día de hoy, amor, gozo, paz y paciencia, ¿no? Hay que decir lo siguiente. Lo que vamos a descubrir en esto es algo sorprendente, porque no tan solo recibimos amor de Dios, sino como veremos, Él es nuestro amor. No tan solo, no simplemente se nos proporciona gozo, de sus manos lo recibimos, sino Él es nuestro gozo. Ah, no es simplemente paz, ni paz para con Dios, ni la paz de Dios en nuestros corazones, sino también Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Es lo mismo, como veremos, con la paciencia. Él es nuestra paciencia, ¿no? De eso se trata. Dios está metido de por medio en estas gracias y frutos del Espíritu. El cielo es aquel mundo de amor. De esto hemos hablado cuántas veces en la serie sobre el cielo. Estamos siendo preparados para vivir en ese mundo de amor. Por lo tanto, el primer fruto en la lista encabeza y se enlace, se relaciona con todos los demás frutos, ¿no? Viviremos en esta forma, en el cielo. Una vida de amor, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de paciencia, aún en el cielo, como veremos. Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Pero ahora vamos por partes. En síntesis, vamos a resumir un solo argumento sobre este fruto que se menciona aquí, el amor. Ya hemos visto en 1 Corintios 13, en los primeros estudios en esta serie, que Pablo dice, tú puedes hablar en lenguas, tener todos los dones proféticos, entender todos los misterios espirituales, poseer todo conocimiento, ejercer la fe en su grado más alto para mover obstáculos y quitar montes, ofrendar todas tus posesiones, entregar tu vida como sacrificio, como mártir. Y todo será en vano, sin valor, no significará nada, será una pérdida total, puro ruido, algo fraudulento, engañoso, peor, algo hipócrita. Sin este primer fruto, sin el amor. Y el que los eruditos identifican como el gran ejemplo de esto es Pablo mismo. Él hizo todo aquello. Incluso repetidas veces estaba condenado a morir bajo sentencia de muerte. Y por fin murió como mártir. Y nos advierte, tú puedes hacer todo aquello. Y si tu motivo no es correcto, de nada te servirá, ¿no? sino para mayor condenación. Entonces, este primer fruto que encabeza la lista, no tan solo es lo que es necesario en todo lo que hagamos, ¿no? Es un tema ampliamente tratado en ambos testamentos, el hecho de que estamos motivados siempre por algo. Y para Dios el motivo es más importante de lo que una persona hace. Para Dios el motivo, si no es correcto, echa a perder todo. Y luego vimos que en la lista, en 1 Corintios 13, descubrimos que el amor no es celoso, envidioso, presumido, arrogante, jactancioso, vanidoso, indecoroso, que nunca busca lo suyo, que no es egoísta, que no se enoja fácilmente, que no guarda ni lleva cuentas, ni guarda rencor, ni lleva cuentas del mal, que ni siquiera piensa mal, que no se alegra de la injusticia, no se goza de la maldad, sino tan solo en la verdad. ¿Se acuerdan que todo esto resultaba ser una descripción del amor de quién? ¿Se acuerdan? El amor de Cristo. Ya lo vimos al principio de esta serie. Y descubrimos que no podríamos poner el nombre de ningún creyente que conocemos. No podríamos decir, hermano fulano, es siempre paciente, siempre bondadoso, nunca tiene envidia, nunca soberbio, nunca jacta. No. Ese nombre, seguimos buscando el nombre, ya descartamos a todos los que nosotros conocemos, ¿no? Todos los que asisten a nuestras iglesias, ningún hermano, ¿no?, se encuentra ahí como la personificación de todo esto. Es Dios, es Cristo, pero a esta norma y regla de amor, progresiva, paulatinamente, poco a poco, Dios nos está conduciendo en la santificación. Y esto lo hemos visto tantas veces, no es el amor egoísta, no es algo basado en mi necesidad, ¿no? No es lo que yo quiero, no es lo que yo merezco, ¿no? No, peor. No es mi felicidad, no es mi autoestima. No es mi seguridad, no es mi dignidad, no es mi satisfacción. No es egocéntrico, no es acerca de mí. Este amor no tiene la necesidad de recibir. Es la capacidad de dar, ¿no?, de edificar, de satisfacer, de agradecer, de ayudar, de apoyar, de dar de sí mismo, sin la necesidad de recibir a cambio. ¿Cuántas veces hablábamos de esto hace un par de años en la miniserie sobre el Evangelio y tu matrimonio? ¿Se acuerdan? Pero ahora lo que quiero que veamos aquí es un solo punto. Este amor que se menciona como el primer fruto del Espíritu, desde un principio, es amor para con Dios. Desde un principio. Y esto lo vimos ya cuando concluimos en un estudio anterior que todo lo que Dios nos está enseñando a través de su disciplina es para que nos conozcamos a nosotros mismos, viéndonos en ese espejo en donde no nos gustan muchísimas cosas que vemos en el espejo. Yo estaba hablando ayer en Mérida y un pastor, yo pensaba que se iba a poner por debajo de la silla. Se puso así, luego más abajo y con su cuerpo físico. En una parte yo hablaba de que no hay ningún creyente, escuchen, cuya imagen pública rebasa su carácter privado. Oh, no. No hay ningún ministro cuya vida privada sea o es mejor que la imagen que pinta ante los demás. No. Ningún creyente es así. Todos somos incongruentes, ¿no? Inconsistentes en una lista de cosas. Es por eso que a mí me molestan personas que vienen aquí con su máscara de santo, ¿no? Se están engañando a sí mismas. Pero nuestro tema aquí dice que para que nos conozcamos a nosotros mismos, y más importante, para que conozcamos al Señor, para que conozcamos a Dios mejor. Él quiere ser conocido como nos conoce a nosotros. Esta fórmula que vimos la semana pasada es una palabra hebrea, es la que habla de el hombre conocía a su mujer. En ambos testamentos se usa, ¿no? Para hablar de la relación más íntima entre esposo y esposa. Y es la forma en que Dios quiere ser conocido, ¿no? Tal como, no es omnisciencia, pero tal como Él nos conoce, quiere que le conozcamos en el argumento en Hebreos y otros textos, en su amor. Y esto es el amor celoso de Dios, ¿se acuerdan? Y este celo de parte de Él no es una enfermedad, no es un pecado, no es absurdo hablar de eso. Es el deseo de proteger una relación de verdadero amor. Y ese Dios lo vimos en Santiago, que nos anhela celosamente, dice el texto. Nos quiere tanto. Estoy celoso de vosotros, dice Pablo, con el celo de Dios. Provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Sus palabras dirigidas a los creyentes en Corinto, ¿no? Este amor de Dios que nos quiere, ¿no? En una forma más intensa que el hombre y la mujer se quieren en el matrimonio, ¿no? Y la ilustración a lo largo del Antiguo Testamento de Israel como la mujer casada con Jehová, pero la mujer infiel, la mujer adúltera, dice repetidas veces, ¿no? Y este amor de parte de Dios, ¿no?, que se opone a cualquier cosa, cualquier ídolo, cualquier cosa que pudiera contaminarnos, ¿no? Este amor soberano, santo, omnipotente, ¿no?, que nos ha apartado la posición. Originalmente pertenecíamos al enemigo, ahora le pertenecemos a Él. Hemos sido puestos aparte, separados, entregados, consagrados a Él. Y Él no va a permitir que ningún rival se meta de por medio en esa relación. Ningún ídolo no lo permite. Y por lo tanto, ese amor santo, celoso y soberano, no se da por vencido. No, en su amor nos disciplina. Ese amor no es indulgente, no es débil, no es indiferente ante el mal y el pecado en nuestras vidas. Ese amor le conduce a aborrecer todo aquello, ¿no?, que pudiera hacernos daño. Y Él sabe que nunca seremos felices a menos que seamos santos, a menos que seamos purificados, transformados, ¿no?, a menos que seamos perfeccionados en su amor. No podemos ser felices. Y cuando hablamos del amor para con el prójimo, queremos la fórmula que el prójimo sea bueno, santo y feliz para siempre. La triple fórmula. Bueno quiere decir perdonado, justificado, salvado por Cristo. Santo es todo esto, santificado. Y su culminación, feliz para siempre en el cielo. De eso se trata. Y de eso se trata el amor de Dios para con nosotros, ¿no? Pero el punto, para no cansar, ¿no?, es lo siguiente. Dios nos quiere a nosotros. Quiere nuestro corazón. No es la gente, no, Dios quiere tu dinero, Dios quiere tus dones, Dios quiere tus talentos, Dios quiere tu tiempo, Dios quiere... No, no, el asunto no es así. Dios te quiere a ti. Nos quiere a nosotros. Y exige nuestro amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, toda tu mente. toda tu fuerza. Dame, hijo mío, tu corazón. Y esto es lo que está metido de por medio en todo. Dios quiere nuestro corazón. Amar a Dios no es simplemente algo intelectual, emocional, no, es una entrega. Es una consagración a Él. Es lo que simbólicamente se hace en las dos partes en el matrimonio. Me entrego incondicionalmente de por vida, en las buenas y en las malas. Y Dios, a través de Cristo, ¿no?, nos enseña lo que estamos diciendo. Cristo viene del cielo como el mensajero del amor. Viene como el maestro del amor. Viene como la persona escogida para revelar a nosotros el amor de Dios, con el fin de comunicar ese amor a nosotros, de mostrarnos ese amor, amándonos, dándonos su amor. Y todo lo relacionado con nuestro Señor Jesús, su cruz, su agonía, sus sufrimientos, su muerte, motivado por el amor, amor para con nosotros. No, esto no es el amor humano, esto no es algo natural, esto ni siquiera es el amor romántico, que no es en muchos casos ni siquiera verdadero amor. No, esto es el amor sobrenatural de Dios, lo que el texto señala. Sí. Y esto es el amor que conocemos en el don de la salvación, siendo perdonados, siendo justificados gratuitamente. Nosotros que éramos sus enemigos, todos nuestros pecados perdonados, todos nuestros enemigos espirituales conquistados. Nuestro bienestar eterno asegurado, garantizado, una herencia incorruptible reservada para nosotros en el cielo, todas sus misericordias, día tras día, son como si fueran cartas de amor enviadas desde el cielo, ¿no? Yo les comentaba de que me regalaron su guardarropa y me querían dar otras cosas que no voy a mencionar, no las acepté. Y yo estaba tratando de interpretarlo todo. Señor, todo esto es de tu mano, ¿no? Es tu amor. Y cuántas cosas cotidianamente recibimos de su mano, que son como mensajes personales dirigidos hacia ti, hacia mí, hacia cada creyente, para que entendamos todo lo que ya hizo Cristo a favor nuestro, lo que sigue haciendo para conquistar nuestro corazón. Su amor derramado, dice el texto en Romanos 5, en el centro de nuestro ser, derramado, dice, en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y el argumento entonces es lo que se llama aquí un fruto, lo que se llama una gracia del Espíritu, lo que se llama aquí una virtud que hemos de vivificar, que hemos de fomentar, para que crezca y madure en nosotros este amor. Es lo mínimo. Es el amor de Dios que se reproduce en su pueblo. No es gravoso. No. Es el comienzo del cielo aquí en la tierra. Y en el fondo de todo este asunto, Pablo pronuncia su famosísima, uno de los primeros sermones que prediqué cuando todavía sigo aprendiendo mucho sobre la predicación, cuando no sabía mucho, fue sobre este texto. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema, la anatema apostólica, la condenación al infierno, al lugar más feo, más oscuro, más horrible, en el infierno. Al que no ame, al que no amare, al Señor Jesús. No, nadie puede desarrollar ni los demás, menos el primer fruto mencionado en la lista, a menos que ame al Señor Jesús. Y nadie ame a Jesús a menos que conozca, nadie ama a Cristo a menos que conozca su amor en el Evangelio. Y luego dice, Maranatha. Y la traducción es, que sea condenado al lugar más feo del infierno en la segunda venida de Jesús. Maranatha, ¿no? Esa palabra tan misteriosa, cuando venga el Señor, ¿no? Y algunos lo interpretan como en la forma de una rogativa, que venga el Señor ahora para condenar a estos farsantes y falsos. Todo lo que ustedes han visto mal en el cristianismo, de cualquier denominación o agrupación, es porque se han amontado una abundancia de personas dentro de las filas del cristianismo que no aman a nadie salvo a sí mismos. No aman al Señor Jesús. Y la anatema apostólica se les aplicará a todas estas . Entonces así comienza. Ahora el tiempo se nos está yendo. Ahora gozo. Bien rápidamente. Volveremos al amor, pero por el día de hoy estamos introduciendo todo esto. Gozo. Vuelvan al texto. El segundo fruto. Gozo. Se relacionan en forma directa, ¿no? Las dos cosas. Este gozo, fruto del Espíritu, ¿no? Que se traduce como deleitarse, regocijarse, alegrarse, ¿no? Disfrutando, ¿no? Con júbilo, como un tipo profundo de placer y emoción. Esta palabra gozo, que es una emoción placentera basada en la posesión o la expectación de recibir, ¿no? Algo valorosísimo, temporal o eterno, gozo, ¿no? En relación con algo que sucede. Este fruto del Espíritu, este don, es la capacidad, escuchen, que todos los verdaderos creyentes tienen. Este don o capacidad lo recibimos en el milagro de la regeneración. Es la capacidad de regocijarnos, deleitarnos, gozarnos en Dios, su palabra, su naturaleza, sus mandamientos, su evangelio, su verdad. Es la capacidad que la gente en conversa que nos rodea no tiene. Lo que el catecismo dice, ¿se acuerdan? El fin principal del hombre. ¿Te acuerdas? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Gozar de Él. El inconverso no puede gozarse en Dios. No. Es todo lo contrario. Es enemigo de Dios. Pero el creyente sí. Pero más que eso, más que una capacidad, es una gracia, es un fruto que vamos desarrollando, que se convierte en una disciplina, en un hábito, ¿no? Y los textos que nos hablan de esto son tantos, ¿no? Cito tan solo para que vean la idea. Cuando Pablo dice, hermanos, resta que os gocéis en el Señor. Y luego lo vuelve a decir en esta forma tan conocida, gozaos en el Señor siempre, ¿no? Y otra vez digo, que os gocéis. No es algo pasajero, no es algo momentáneo, no es algo basado en las circunstancias. No es algo superficial, no es algo carnal, no es algo humano. A veces ahí estás caminando por el centro de un un lugar rodeado de gente, en un centro comercial, y comienzas a sentir el deseo de gozarte en el Señor. Y te sientes como momentáneamente transportado fuera de los límites del tiempo y lo material. Porque este gozo es el comienzo del cielo. Entra en el gozo de tu Señor, el comienzo del cielo. Es la capacidad, escuchen, de gozar en Dios, en lo que Dios es, en su naturaleza, en su existencia, en su santidad, en su justicia, en todos sus atributos, su omnisciencia, su soberanía, su omnipotencia, en lo que Dios es, en su bondad para con nosotros, sí, su amor para con uno, sí, su misericordia para contigo, sí, pero comienza en Él, en el hecho de que Dios es Dios, ¿no? La prueba más grande de la existencia de Dios, lo comento de nuevo, es el hombre. Y esos deseos que yacen en el corazón humano, ese vacío en el ego humano pecaminoso, frágil, doloroso, corrupto, ¿se acuerdan? Tan solo se llena con el gozo del Señor. Ese regocijo en el hecho de que Dios existe, en su majestad, en sus perfecciones, en la gloria de su ser, que encontramos nuevamente. Cada uno de esos puntos se relaciona con Cristo, su evangelio, nuevamente está enfocado en Cristo. Pedro dice, escuchan, lo voy a leer, Pedro dice, el texto es asombroso, dice bajo inspiración del Espíritu Santo, escuchen su lenguaje, que el creyente, tan solo pensando en Cristo, el creyente, tan solo meditando y reflexionando en Cristo, dice, al cual no habiendo visto, os alegráis, dice, y al cual no habiendo visto, dice, os alegráis con gozo inefable. Luego Pablo usa la fórmula hablando de Cristo como el don inefable. Un gozo que rebasa la capacidad humana de decir lo que uno siente. Gozo inefable y glorioso en la vida, la persona, la obra de Cristo, el segundo Adán, el Dios hombre, el buen pastor, el único mediador, el sacrificio, la propiciación, la salvación, el Salvador, la luz del mundo, la vida, el camino, el Señor. El creyente, al escuchar tan solo uno de esos nombres, uno de esos títulos, uno de esos oficios, en Cristo a regocijo eterno, el comienzo del cielo, de los goces del cielo, el mismo gozo de aquellos que ya se encuentran en ese lugar, el mismísimo gozo, por medio de la fe, creyendo, ¿no? Nuestra relación con Dios a través de Cristo se convierte en una fuente inagotable de gozo. Pero lo vuelvo a decir, porque Él es nuestro gozo. Y porque se nos están acabando el tiempo, ahora pasamos a la paz. Vean, el siguiente fruto, la paz, no lo vamos a analizar a fondo el día de hoy. Pero estamos hablando del aspecto positivo de la santificación, el desarrollo de estas gracias, de estos frutos del Espíritu, ¿no? Yo les recomiendo a ustedes que son nuevos en la fe o personas principiantes que graben en su mente cada una de estas palabras, ¿no? Que vayas en el transcurso del día repitiéndolas, analizando, meditando, argumentando, ¿no? Como lo estoy haciendo ahora al comentar y tratar de explicar un poco de lo que significan, predicándote a ti mismo. Y esto resultará mucho más fácil tu lucha con la carne, el diablo, el mundo y el pecado que todavía mora en el corazón de cada creyente. Pero la próxima palabra, paz. Ahora, este tema es tremendo. Hicimos una miniserie sobre la paz y los pacificadores hace poco. Pero basta con decir lo siguiente. La necesidad fundamental del hombre es paz para con Dios. Una relación correcta con Dios es lo que quiere decir, y con los demás. Una relación de amistad, compañerismo, comunión con Dios, ¿no? El hombre fue creado para ser, como lo vemos, ¿no? Abraham fue llamado amigo de Dios, dice. Y Enoch caminó con Dios y se desapareció de la faz de la tierra, porque Dios se lo llevó. El hombre fue hecho para vivir eternamente en esa relación de paz para con Dios, ¿no? Pero el pecado, que trae separación, muerte espiritual, ¿no? El pecado que nos apartó de Dios, como lo que vemos con aquel hijo pródigo, que se apartó a un país lejano, malgastando su herencia y viviendo perdidamente, desfrenadamente, ¿no? Y luego, ¿qué dicen los textos? Escuchen, que Cristo viene como príncipe de paz, ¿no? Que el significado de la palabra paz, del hebreo shalom, escuchen, es aquel que tiene una relación completa, sana, entera, de bendición, de bienaventuranza, de deleite, de contentamiento, de profunda satisfacción. Pero todo esto por una relación correcta con Dios, con los demás. Hay una disciplina en este asunto de la paz, como de igual manera en el gozo, es un hábito, es una disciplina, es algo que se ha de practicar, desarrollar. Y el hábito consiste, sin discutirlo a fondo, de lo siguiente: de siempre recordar la obra de la cruz que trajo paz. De siempre traer a tu mente el perdón de tus pecados y toda la paz que esto proporcionó a tu alma, ese descanso, ¿no? De la carga, la culpa, la convicción del pecado, de pensar en esa paz y en la persona y su obra, ¿no? Lo que trajo esa paz. Pero lo que voy a hacer aquí es, escuchen, tenía otra idea acerca de elaborar en otra forma el tema de la paz. Tan solo les invito a que escuchen, ¿no? Escuchen. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz! Y si se puede hacer, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. El reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Así que sigamos lo que hace a la paz. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Gracia y paz. En cada epístola, chequen, vean. Cada epístola comienza con la salutación. Gracia y paz sea con todos vosotros. Amén. Dios no es el Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Gracia tengáis y paz de nuestro Dios Padre, del Señor Jesucristo. Y luego, Él es nuestra paz. Efesios 2:14, Él es nuestra paz. Que de ambos hizo uno, deshaciendo la pared intermedia de separación. Y luego vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Siempre solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos a guardar el vínculo de la paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos, tu mente, tus emociones, cuando estás agobiado y preocupado y ansioso. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice. Y luego, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en todas las circunstancias. ¡Ah, caramba! Hice mi búsqueda, ¿no?, en uno de mis programas de estudio bíblico y salieron tantos versículos. Leyendo uno tras otro, y por fin encontré este. Y seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ustedes que nunca han entendido, ¿por qué yo me opongo a las personas que vienen aquí a traer división y conflicto? ¿Por qué algunos de estos los hemos corrido, no? ¿Y por qué hemos hablado así? Es imposible que el cristianismo verdadero viva o exista en un contexto de conflicto, de desacuerdo, ¿no? Estas personas criticonas, cuando yo me paraba cada domingo a decir, vienen otra vez a criticarnos, ya se fueron, ¿no? Se identificaron a sí mismas. No saben nada del cristianismo bíblico. Cero. No. Apártense del mal. Haga bien. Busque la paz. Sígala. Y gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Nosotros, para los que nos visitan, hemos disfrutado de muchos años de paz, en un sentido, ¿no? Porque hemos estado tratando de, con la ayuda de Dios, ¿no?, fomentarla. Y las personas que vienen con otros motivos no son bienvenidas aquí. Por el último punto. Les pido perdón por esas palabras que echaron a perder el sermón para algunos, ¿no? Ahora vienen Gálatas, ¿no? Por último. ¿Lo tienen? Por último. y han sido más que pacientes. Eso se prolongó, pero era necesario llegar al último punto. Paciencia. Gálatas 5, paciencia. ¿No? Se traduce tolerancia, pero la mejor, macrotumía es la palabra griega, la mejor traducción, longanimidad, paciencia. Pero vean esto para terminar. Esto es algo tremendo, que vamos a ver que cada uno de los frutos se relaciona con los otros, ¿no? Es por eso que la iglesia cristiana ha de ser una escuela, ¿no?, de amor, una escuela en donde se manifiesta el amor fraternal, en donde vamos aprendiendo a amarnos los unos a los otros, a vivir en paz los unos con los otros, a tener paciencia. Pero ahora vean con mucha atención para terminar esto. Esta paciencia, que se traduce longanimidad, a veces tolerancia, que no es más que una parte de la paciencia. Ahora escuchen, es la capacidad de aguantar, de no darnos por vencidos, de perseverar, de continuar. Es un fruto esencial en la vida cristiana para crecer y madurar. Y lo que quiero que veamos aquí es lo que esta, aquí lo vamos a cambiar un poco, lo que esta gracia es capaz de hacer. Escuchen, es una lista. Primero, la paciencia confía en Dios. Es capaz de confiar en medio de todas las cosas que nos frustran, desde cosas pequeñas hasta contratiempos, hasta cosas más grandes como obstáculos, ¿no? Hasta grandes pruebas, hasta cosas que nos ponen de rodillas, ¿no? Hasta cosas que nos obligan a confiar, como lo vimos hace 8 días con las enfermedades, ¿no? Y que nos obligan al levantarnos de la oración, al ponernos de pie, ya no de rodillas, seguimos de rodillas aún en nuestro corazón, confiando. La paciencia es la capacidad de confiar en Dios en todas las circunstancias de la vida. Segundo, es esencial para el dominio propio. Es esencial, la persona que pierde la paciencia, pierde el dominio propio. O que pierde el dominio propio, pierde la paciencia. O sea, la paciencia es esencial porque nos ayuda a pensar antes de actuar. Nos ayuda a pensar antes de hablar. Como veremos, es esencial para frenar la lengua. Para no ofender con nuestras palabras. Sí. La impaciencia habla sin pensar. La impaciencia habla sin considerar, da rienda suelta a las emociones, a los pensamientos momentáneos, pasajeros. Pero la paciencia, bien, te ayuda a confiar, a controlarte y tercero, escuchan, a ver las cosas desde otra perspectiva. Esto es tremendo. Esta paciencia te ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, como veremos, no ahora, y desde la perspectiva de otros. Te ayuda a ponerte en el lugar de otro, en el lugar de otras personas, de no encerrarte en tu propio mundo. La impaciencia está viendo todo en tu pequeño entorno, tu pequeño mundo, ¿no? Pero la paciencia te ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de otras personas y no simplemente tus intereses. La capacidad de ver las cosas desde otro punto de vista. Tú pudieras estar equivocado, ¿no? En tu soberbia, auto cegado, ¿no? Pudieras estar completamente errado. Y la capacidad de detenerte, de pensar, de analizar, de ver las cosas desde otra perspectiva, es lo que la paciencia obra en nuestras vidas. Y siempre está basada en lo que vimos la semana pasada, en medio de la enfermedad. Siempre está basada en la esperanza. Ah, yo puedo tener paciencia porque hay esperanza. Si lo que no vemos, esperamos, dice, por paciencia lo esperamos. Y luego habla de la esperanza, el mismo texto en Romanos 8. Hay textos con cada uno de estos puntos, simplemente se nos fue el tiempo. Es la, vean, capacidad de esperar, porque hay esperanza. La esperanza que ya hemos visto, ¿no? El futuro será mejor que el presente. Esto es la verdad en cuanto a todos los creyentes. Nunca se encuentra en ningún creyente en una situación desesperada. Nunca ha sucedido ni sucederá. Siempre hay esperanza. El futuro será mejor que el presente. Por lo tanto, yo puedo tener paciencia, ¿no? Pero ahora vean, en quinto lugar, es la capacidad de mirar las cosas a largo plazo, ¿no? A largo plazo. Es una tarea siempre necesaria en la iglesia, en el ministerio. Yo no estoy pensando sobre lo que está pasando aquí ahora. Yo estoy interesado en lo que va a pasar en 3, 4, 5 años. Sí. La capacidad de mirar las cosas a largo plazo. No simplemente al momento. La capacidad de ver hasta el fin, hasta la meta, hasta la recompensa. Cuando dice, citamos este texto la semana pasada, ¿escuchan lo que dice? Vamos a terminar. Cuando dice, ¿se acuerdan? Hermanos míos, tomad por ejemplo de la aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados los que perseveran paciencia. Habéis oído la paciencia de Job. Habéis oído, lo vimos la semana pasada, la paciencia de Job. Y habéis visto el fin, al mirar a largo plazo, a la meta, al fin. Habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y piadoso. No se deja engañar por lo momentáneo. No se queda mirando tan solo las cosas al momento o al corto plazo. Y por último, la paciencia, escuchan, es lo que nos ayuda a aceptar el timing, la agenda, el calendario de Dios. El Dios que no tiene prisa, que nunca llega tarde, que nunca anticipa, ¿no? Que no se equivoca. La paciencia te ayuda a aceptar el timing. No sé si me explico con esa palabra pedida prestada del inglés. De tal modo que podemos decir, escuchen, mas oh hermanos, oh amados, no ignoréis esta cosa. Que un día delante del Señor es como 1,000 años. Y 1,000 años como un día. Está fuera de los límites del tiempo, está a ambos lados. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ah, nuestra paciencia es lo mismo. Dios es nuestra paciencia. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y claro, todos los destinados, todos los indicados. Dios no es tonto, no está esperando para que cosas que Él mismo sabe que no van a suceder, menos que hayan sido decretados por Él. Dios no quiere que ninguno de sus escogidos perezca, ¿no? Y de igual manera, no quiere que se quede corto su plan, su propósito para la vida de ninguno de estos. Y si espera hasta que llegan, procedan al momento de su arrepentimiento y su entrega a Cristo, espera hasta que se cumplan sus propósitos en la vida, en su plan, ¿no? Para cada uno de ellos.